Hola, buenos días.
Sí, buenos días.
Me quería preguntarle en relación al tema de la unidad móvil sanitaria, si más o menos nos puede aclarar un poquito ya cómo se va a articular este plan. Y bueno, por otra parte, sobre el tema de las vacunas, no sé si la Junta tiene algún plan para acelerar el ritmo de vacunación. El presidente comentó hace unos días que vacuna que llega, vacuna que se inocula, ¿no? Pero sí que es verdad que hay, al parecer, en la nevera más o menos en torno a 500.000 de dosis. Esas dos cuestiones. Y luego una tercera, no sé si nos puede decir más o menos cuántos médicos jubilados participaron en la anterior convocatoria de refuerzo de la atención primaria.
Bien, pues en relación con estas tres preguntas, primero pedirles disculpas porque un último acuerdo que no les he dado cuenta, que son los ceses en este Consejo de Gobierno, donde aceptamos las renuncias de algunos altos cargos que lo han presentado. En la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior se acepta la renuncia del viceconsejero de Transparencia y Calidad de los Servicios, Fernando Navarro, del secretario general, José Miguel García, del director general de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Colange, y del director general de Transparencia y Buen Gobierno, Enrique Rivero. En este caso, el secretario general de la Consejería de Presidencia acumulará las funciones del viceconsejero, del secretario general y del director general de Transparencia, y el director general de Administración Local de la Consejería de Presidencia acumulará las funciones del director general de Ordenación del Territorio. Y en el caso de la Consejería de Empleo e Industria, se aceptan las renuncias presentadas por el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín. Sus funciones serán asumidas por el viceconsejero de Economía y Competitividad, y se acepta también la renuncia del gerente del Servicio Público de Empleo, José Antonio Bartolomé, y sus funciones serán asumidas por la directora general de Política Económica y Competitividad. A todos ellos les agradecemos su trabajo en unos momentos especialmente difíciles, donde a las dificultades ordinarias de la pandemia pues se han unido los retos de la recuperación económica, y por tanto desde aquí quiero manifestar nuestro reconocimiento a la labor que han realizado. Y en relación con sus preguntas, y disculpe este intento, pero lógicamente ese es de los puntos que siempre se añaden al final, en relación con la unidad móvil, ayer el presidente de la Junta de Castilla y León manifestó que el consejero de Sanidad daría explicaciones detalladas del número, características, contenido y lugares de ubicación. Yo sí les digo que se tratará de unidades móviles que se acercarán a aquellas áreas territoriales, bien municipios, bien zonas geográficas donde exista una elevada incidencia, y con el objetivo de que los profesionales puedan realizar test a las personas que lo deseen o a aquellas personas que también puedan tener algún tipo de síntomas que les puedan acercar a estos test. Nosotros en este momento desde la Consejería de Sanidad, el consejero está trabajando con su equipo en el desarrollo de la disposición de estas unidades móviles, y cuando estemos en condiciones de señalarles cuál es el número de profesionales y también su destino y ubicación en cada uno de los momentos, pues les informaremos de los mismos. Sí que reafirmamos nuestra idea de que la prioridad en este momento es la realización de test, de rastreos y de vacunas. Y en relación con este asunto es el que usted plantea. Ayer el presidente del Gobierno señalaba que el objetivo para este año 2021, para el 31 de diciembre, era acabar el año con que el 80% de la población entre 60 y 69 años hubiera recibido la tercera dosis de vacunación. Nosotros ya este objetivo lo hemos cumplido. Ya ayer mismo, el día 22, y por tanto con 10 días de antelación a las previsiones para el conjunto nacional, Castilla y León superó la cifra del 80,3%, lo que significa que este objetivo planteado para toda España del 80% a final de este año, el 31 de diciembre, nosotros lo hemos superado, el 80,3%, a fecha 22 de diciembre. Por tanto, estamos vacunando en esta tercera dosis, adelantando los plazos por encima de los objetivos nacionales. Nuestro objetivo también es seguir adelantando los plazos por encima de los objetivos nacionales. Estamos entre las comunidades autónomas, como ustedes conocen, con mayor nivel de vacunación, no solo en la tercera dosis, sino también en la inoculación de la primera y segunda dosis. y esto que nuestra comunidad autónoma, lógicamente, por razones de dispersión territorial, tiene mucha más dificultad que otros territorios para poderlo desarrollar. Nosotros seguiremos en esta línea y lo plantearemos. En relación con los médicos jubilados que plantearon que participaron en la anterior etapa, no tengo el dato, pero se le podrán aportar desde la Consejería de Sanidad. Nuestra idea no solamente es los médicos jubilados, sino incluso personas graduadas en medicina, aprovechando esta posibilidad de la modificación del decreto ley que plantea el Gobierno para que les podamos llegar a contratar. Y lógicamente también se pidió la posibilidad de agilizar todo lo que son la convalidación de las titulaciones por los profesionales que no venían de la Unión Europea, así como una convocatoria extraordinaria del MIR. Nos parece que son elementos muy esenciales para incrementar el número de profesionales sanitarios y la disposición de los mismos. Al final, el problema no es económico, de voluntad o presupuestario, es de falta de disponibilidad de profesionales y, por tanto, esto creemos que supone una buena oportunidad. Vamos a esperar exactamente el contenido concreto del decreto ley que hoy anunció el presidente del Gobierno que se aprobaría en la sesión del Consejo de Ministros y, lógicamente, utilizaremos estas posibilidades que el decreto ley nos permita para contratar este tipo de profesionales de carácter sanitario. El número exacto pues se lo proveerá la Consejería de Sanidad.
Sí, hola, muy buenos días. Por aquí yo tenía dos cuestiones. La primera es que hemos conocido que el País Vasco y Navarra están contactando con comunidades vecinas para estudiar la posibilidad de establecer restricciones conjuntas. No sé, en primer lugar, si este contacto se ha producido y si valorarían establecer alguna medida, ya que hoy se han notificado más de 5.000 casos, es otro nuevo pico de la pandemia. Y por otro lado, quería preguntar al portavoz si con los argumentos esgrimidos para la convocatoria de elecciones, el PP, ustedes vamos, van a establecer un cordón sanitario a los partidos regionalistas o localistas de cara a una posible formación de gobierno o para futuras leyes como presupuestos. Gracias.
Bueno, sobre el primer asunto, todavía durante la celebración del Consejo de Gobierno no se habían puesto en contacto estas dos comunidades autónomas. Por otra parte, el consejero estaba en el Consejo de Gobierno. Lógicamente, aunque hubieran intentado, no se hubieran podido poner en contacto con ellos. Nosotros somos un gobierno de diálogo y, por tanto, si cualquier comunidad autónoma se dirige a la Junta de Castilla y León con el ánimo de dialogar, de plantear posiciones, nosotros vamos a escuchar y vamos a ir siempre con la mano tendida. Vamos a escuchar qué es lo que proponen y vamos a tomar las decisiones que mejor interesen a lo que es nuestra comunidad autónoma y, por tanto, planteando siempre por encima de cualquier otra circunstancia la escucha y el diálogo con el resto de comunidades autónomas, pero también la posición de defensa del interés propio de Castilla y León. Y, en segundo lugar, nosotros, como les he dicho, somos un gobierno de diálogo, no planteamos cordones sanitarios hacia nadie. Hablo en nombre de la Junta de Castilla y León. En lo que pueda usted hablar del Partido Popular, pues lógicamente es al Partido Popular al que tiene que dirigirse, no a esa mesa, pero nosotros que sí que hemos sufrido en alguna ocasión el cordón sanitario, no creemos que deba aplicarse más allá de aquellos que han defendido, han patrocinado o siguen justificando la violencia como forma de hacer política. Y, por tanto, todos aquellos partidos políticos que fuera de esto participan en la ponencia, en la democracia y, por tanto, aquellos partidos de ámbito local, pues también van a encontrar en nosotros una escucha activa. Pero también les señalo que si hay algún gobierno claramente comprometido con la defensa de lo local, con la cercanía, con las inversiones en el territorio, precisamente la Junta de Castilla y León. Nosotros no necesitamos que se nos dé lecciones de apoyo al territorio y al mundo local y a los municipios por parte de ningún partido político. Lo hemos hecho siempre y lo hemos defendido siempre en condiciones de igualdad. Eso no quita para que escuchemos a todo el mundo que tenga algo que aportar y mantengamos absolutamente nuestra capacidad y voluntad de diálogo. Lo que nunca vamos a aceptar es el intercambio de apoyos por privilegios. Y, por tanto, si lo que se plantea ante nosotros es cómo mejorar las distintas zonas de nuestra comunidad autónoma, nos van a encontrarnos siempre, no solo siempre al lado, sino delante de esas demandas. Si lo que se plantea aquí son apoyos a cambio de privilegios, lógicamente nosotros creemos en la igualdad, creemos en la cohesión territorial y creemos en el interés general de Castilla y León.
Yo le quería preguntar por la imposición del uso de la mascarilla en exteriores, si les parece una medida útil para controlar los contagios. Gracias.
Ayer mismo fue el presidente de la Junta de Castilla, Alfonso Barrera Bañeco, el que manifestó en la propia conferencia de presidentes por las propias singularidades de Castilla y León, que es una comunidad autónoma muy extensa y a la vez muy dispersa, que la generalización como tal del uso de mascarillas en exteriores pues quizá puede valer en los ámbitos de otros territorios sobre los cuales no entramos a juzgar, pero Castilla y León, que tiene un mundo rural muy amplio, que tiene unos espacios naturales muy amplios, pues entendemos que hay zonas y actividades donde el uso de la mascarilla quizá no es necesario que sea obligatorio. Nos estamos hablando, lógicamente, de espacios muy abiertos del mundo rural, donde no hay ningún tipo de aglomeración, los espacios naturales de Castilla y León, y estamos hablando de la realización de determinadas actividades, como sean las actividades deportivas. Se nos anunció que hoy se aprobaría el decreto ley, vamos a estudiar el contenido del decreto ley, pero con carácter general nosotros lo que estamos defendiendo, lógicamente, es que hay zonas y actividades en el ámbito de Castilla y León donde quizá no sea imprescindible el uso de la mascarilla.
Sí, sobre esos 5.000 casos que le preguntaba el compañero o que se han conocido hoy, de momento la Junta, en principio, no hay ninguna novedad, ¿no?, respecto a nuevas restricciones o otras medidas que se pueden adoptar, ¿no?
Efectivamente, la incidencia es muy alta, no el mismo porcentaje en términos de ingresos hospitalarios o ingresos en UCI, y no hay ninguna novedad añadida a lo que a última hora de la tarde de ayer el propio presidente de la Junta de Castilla y León anunció, donde había una serie de prioridades muy claras por el rastreo, por los test y por la vacunación, y donde también había unas recomendaciones, sobre todo en los espacios de uso interior, de ámbito familiar, en el que recomendamos claramente la reducción del número de unidades familiares y el número de personas que se puedan juntar.
Respecto a esa priorización de test y rastreos, la gente que ha resultado positiva nos está comunicando que no se están efectuando los rastreos, que no están llamando a los contactos, que no hacen PCRs y que a la vez no se pueden conseguir test de antígenos en las farmacias. ¿Nos puede explicar en qué consiste la responsabilidad de la Junta en este momento en que la incidencia sube y sube? Hay días que se dobla respecto al día anterior, mientras ustedes hablan de vacunación y de test que no se pueden conseguir y de PCRs que no se realizan.
En el tema de los rastreos, nosotros lo que ayer el propio presidente de la Junta insistió es en una nueva demanda de personal de rastreo del Ejército para Castilla y León. Habíamos demandado, como ustedes saben, 60 personas adicionales. Nosotros queríamos llegar ya en el plazo más inmediato posible hasta los 120. Nos parece que es muy importante reforzar con ese personal de las Fuerzas Armadas, que nosotros agradecemos mucho esta tarea. Y es verdad que la segunda cuestión que usted plantea, la rotura de los test de antígenos en las farmacias. Ayer fue el presidente del Gobierno, que en definitiva es a quien le corresponde esta actuación, porque estamos hablando de una rotura de stocks en el conjunto nacional, quien planteaba la posibilidad de que se administraran test de antígenos en dosis de carácter hospitalario y, por tanto, creo recordar que él hablaba de no solamente en unidades individuales o de 5, sino hasta de 20, con lo cual esto podría movilizar y facilitar la disposición de esas unidades de análisis. Por tanto, es verdad que aquí nosotros animamos al Gobierno a asegurar la disposición de estos test, de estos suministros, y por tanto que las farmacias puedan acceder a los mismos en estas condiciones de rotura de stocks, también en parte por la alta demanda de este momento.
¿Y mientras qué puede hacer la gente? Porque no sé si es consciente de que mañana muchas familias se van a reunir sin conocer el riesgo que sufren, sin poder acceder a una PCR, sin tener test de antígenos. ¿Qué va a pasar de aquí a una semana? ¿Qué van a hacer ustedes? Los expertos les habían propuesto el pasado 17 de diciembre unas medidas que eran, ya no voy solo a las respectivas a la hostelería, sino que les recordaban que había que sectorizar los centros de salud donde pacientes que van por otras enfermedades están coincidiendo con personas sospechosas de positivos. ¿Han relajado ustedes tanto la situación que ahora se ven sin poder testear a las personas en un momento en el que va a haber muchísimas reuniones familiares y ustedes siguen apelando al Gobierno nacional, pero ustedes qué van a hacer? Porque ustedes sí que tienen competencias en algunas cosas, ¿no? Creo.
La pregunta de qué va a hacer la Junta, nosotros ya ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, Fernando de Mañueca, anunció 10 iniciativas en relación con este asunto, basadas en los rastreos, en los tests, en la fortaleza de la campaña de vacunación. Y usted me dice, ¿y qué recomiendan a la gente? Nosotros le recomendamos que en estas reuniones familiares limitar el número de personas que asistan y limitar también el número de personas y de unidades familiares. Por tanto, esta es una recomendación que parece muy importante, reducir el número de personas asistentes a las celebraciones, reducir el número de unidades familiares distintas que se presentan en las mismas.
Sí, hola, buenos días. Por matizar o aclarar dos asuntos. Sobre el tema de la obligatoriedad de la mascarilla, me gustaría saber qué es lo que cambia respecto a lo que hay. Y luego, el martes nos dijeron que esperarían a la conferencia de presidentes para pensar si había que implantar más medidas. Hoy descartan por completo medidas estas Navidades. Y luego la ministra de Sanidad ha dicho esta mañana que se iban a distribuir 150 puntos de vacunación móviles en España. No sé si les han informado ya cuánto les puede corresponder a Castilla y León. Gracias.
La primera cuestión, ¿qué cambian las mascarillas? Pues ayer anunció el presidente del Gobierno esta medida. Creo que hubo preguntas en la rueda de prensa posterior a la conferencia de presidentes, al propio presidente del Gobierno, y anunció que hoy aprobaría el decreto ley. Por tanto, nosotros, sin ver el decreto ley, no podemos señalar qué es lo que cambia, porque lógicamente es el decreto ley el que tiene que establecer por parte del Gobierno cuáles son los cambios en la utilización de las mascarillas. Yo sí le puedo decir lo que el presidente de la Junta de Castilla y León pidió en la conferencia de presidentes, que es que las mascarillas no creíamos que fueran necesarias e imprescindibles y obligatorias cuando estamos hablando de espacios muy abiertos en el mundo rural o estemos hablando de espacios naturales. Y por tanto ahí hemos pedido esa singularidad, esperemos que se nos conceda, pero lógicamente no podremos valorarlo hasta que leamos exactamente el decreto ley que aprueba el Gobierno. Y luego me anuncia que la ministra de Sanidad anunciaba 150 unidades móviles de test o de vacunación.
De vacunación.
Ah, de vacunación, perdón, sí. 150 unidades móviles de vacunación. Bueno, aquí hay una pregunta primera, ¿no? Si estas unidades móviles de vacunación suponen más dosis de vacunas, porque lógicamente, si lo que se trata es de con las mismas dosis de vacunas tener más unidades de vacunación, todo es agradecido y todo es bienvenido. Nosotros, lógicamente, cuantas más nos vengan a Castilla y León, mejor, porque lógicamente todo lo que sea esos medios de unidades de vacunación nos va a permitir liberar personal sanitario que podrá prestar sus servicios y reforzar la atención primaria. Luego es muy positivo para nosotros que viniera un buen número de esas unidades de vacunación. Si esas unidades de vacunación suponen además más vacunas de las que inicialmente se nos hubieran asignado, pues lógicamente lo que estamos haciendo es reforzando la campaña de vacunación, la que podamos hacer con el personal del SACIL y la que puedan hacer estas unidades de vacunación. Si son con las mismas vacunas, pues lógicamente lo que haríamos es que las vacunas que son las mismas y que pongan esas unidades de vacunación, pues nos permitiría liberar algún personal del SACIL que hoy está en campaña de vacunación, que no tendría que vacunar por no disponer de vacunas y que podría dar asistencia en los centros de atención primaria, que también es muy necesaria. ¿A cuántas aspiramos en Castilla y León? Pues fíjese, la nuestra es una comunidad autónoma muy extensa y muy dispersa y, por tanto, desde el punto de vista de la presencia del territorio, tendríamos que tener un peso muy elevado. Primero, no sé si el resto de comunidades autónomas las van a pedir. Nosotros sí. Y, por tanto, lo que venga para Castilla y León, lógicamente, será muy oportuno. Nosotros representamos el 19% de la superficie de España y el 5% de la población. Vamos a ver qué porcentaje se nos otorga y ese porcentaje sería acrecentado en la medida en que se diera la circunstancia de que alguna comunidad autónoma no lo solicitara. Nosotros sí lo queremos, sí lo solicitamos y, por tanto, aspiramos a lo que nos pueda corresponder en relación a lo que es una comunidad autónoma con el 19% del territorio de España, más lo que nos pueda corresponder como consecuencia de que hubiera alguna comunidad autónoma, si la hay, que no lo solicite.
Sí, le preguntaba también por las restricciones. Ahora ya pasada la conferencia de presidentes, ¿ustedes descartan restricciones estas Navidades por completo?
Nosotros dijimos que miraríamos la conferencia del presidente, leeremos el decreto ley. Y se comentó ayer por parte del presidente de la Junta de Castilla y León que una vez que se disponga el decreto ley, el consejero de Sanidad convocará a la comisión de expertos para seguir analizando la situación y propuestas que hubiera oportuno formular.
Por lo que le he entendido, las unidades de test que se van a desplazar, unidades móviles, van a estar únicamente en las áreas que tengan mayor incidencia, no una cosa general, solo en los sitios que tengan mayor incidencia.
Claro, para llegar a los 2.248 municipios tendríamos que tener 2.248 unidades y no las vamos a disponer. Luego, lógicamente, al final, como todo en la vida, cuando el recurso es limitado y las necesidades no lo son, hay que establecer un criterio de elección y en función del número de unidades que dispongamos, pues iremos lógicamente a aquellas zonas y territorios con una mayor incidencia. No podremos llegar a todos porque llegar a todos y a la vez supondría tener una serie de unidades móviles que lógicamente no es que carezcamos de ellas, es que no existen seguramente en disposición por parte de ninguna administración acceder a las mismas.
Y a la consejera de Familia quería preguntarle por la situación de las residencias en la sexta ola. No sé cómo se encuentran, si hay preocupación, si no.
A ver, las residencias en esta sexta ola evidentemente no son los brotes, no son el principal problema, el principal foco de contagio. Si ustedes consultan los datos que publicamos periódicamente, la situación de las residencias está controlada. El viernes pasado había 191 personas contagiadas. El martes me parece que había 185, hoy hay 177 personas contagiadas. Hablamos de una población total en residencias de más de 44.000 personas. Lo que sí recomendamos, además de las medidas que se han implantado en la guía de actuaciones que se publicó el viernes pasado, aumentar las medidas de precaución, esa distancia, ese uso de mascarillas y demás. Pero las residencias por ahora no se están comportando mal dentro de la gran incidencia que hay en esta sexta ola.
Sí, no sé si van a pedir en este sentido a las familias pues que no saquen a sus mayores de las residencias para las fechas navideñas, para las comidas, para las cenas.
No, ni se van a prohibir salidas, por supuesto, ni se van a prohibir visitas. Lo que sí recomendamos en el caso de las visitas es que se realicen preferentemente en espacios amplios, en espacios ventilados, en espacios, bueno, pues que haya un menor movimiento de personas ajenas al centro, por el centro, es decir, tratar de evitar en la medida de lo posible las habitaciones y que cuando saquen a las personas mayores de las residencias mantengan todas las medidas de precaución generales con ellos, como decía el consejero al principio, oye, pues esas recomendaciones de que los grupos sean lo menor posibles, de que no haya demasiada interacción social o demasiado contacto social. La guía establece que cuando las personas pasan más de un periodo fuera del centro, a la vuelta tienen que traer una prueba negativa o se les realizará una prueba negativa y permanecerán unos días en observación, no en aislamiento, pero sí evitando, por ejemplo, las actividades grupales que pudiera haber dentro del propio centro. Medidas de prevención, medidas de protección, en este caso que entendemos que son las más eficaces, las que están funcionando, como así se están demostrando con los datos de los centros residenciales por ahora. La mayor medida que hay en las residencias es que prácticamente todos los residentes están vacunados con esa tercera dosis desde hace tiempo. Por eso seguir insistiendo a esas personas que tienen relación con los centros residenciales, familiares o trabajadores en la vacunación, porque se está demostrando que realmente la vacunación funciona.
Sí, buenos días. Me gustaría preguntarle al portavoz si nos puede concretar ¿cuándo van a convocar a los expertos? El decreto, previsiblemente, están esperando a la publicación del decreto, que puede ser mañana. Si ya mañana mismo van a convocar a los expertos de Castilla y León. ¿Y qué esperan de esa reunión después de que de la reunión del viernes pasado saliera un acta a la que prácticamente no se le ha hecho caso omiso a las recomendaciones que ellos han plasmado en ese acta?
Lo convocará el consejero de Sanidad y él les informará. Y muchas de las recomendaciones, al menos el 70% de las que figuraban en ese primer informe, se están desarrollando ya, porque no correspondía a decisiones que tuviéramos que esperar al decreto ley. Y básicamente eran decisiones que tienen que ver con el refuerzo de la región de los test, de todo lo que es el cribado y los rastreos, así como el refuerzo de la campaña de vacunación. Y, por tanto, muchas de estas recomendaciones están desarrollándose ya. En la medida en que se han implementado, pues las vamos a nosotros poner en práctica en muy breve plazo de tiempo. Y el consejero pues seguirá convocando y convocará al Consejo Científico en la medida en que, lógicamente, vean ya ese decreto ley cuando se publique.
¿Pero cómo va a ser el 70%? Discúlpeme, ¿el 70%? Hemos leído todos el acta. El 70% no puede ser incrementar la vacunación y el cribado. Ellos hacían una cantidad de propuestas enormes. ¿Nos puede decir punto por punto cuáles están ejecutando, por favor?
Pues lógicamente eso, la Consejería de Sanidad, que es la que dispone del documento y las actuaciones, les podrá dar una información más detallada.
Si no tenemos más preguntas en la sala, vamos a iniciar, como siempre, nuestro turno con aquellas personas que nos siguen de forma telemática. Hoy lo iniciamos con Carlos Gil, de La Opinión de Zamora. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, consejeros. Y yo le quería preguntar a Carlos Fernández Garrido y hasta dónde tienen que subir la incidencia para que cierren el ocio o vuelvan los aforos. Si es que estamos en cifras de récord día tras día de contagios. No sé, a ver si me puede contestar a eso. Respecto al plan industrial, usted ha dicho que Castilla y León tiene más industria que el resto de España, pero está muy mal repartida por las provincias. No sé si en Zamora, por ejemplo, prácticamente no tenemos industria. No sé si este plan se plantea algo de reequilibrio. Y si se va a apoyar a Ecomarcial, les acusan incluso de boicoteo en este proyecto. Y para la consejera de Familia, no sé si nos podría comentar un poquito ante el espectacular aumento del recibo de la luz, qué medida está tomando su departamento para las familias que a lo mejor puedan andar más justas para pagar el recibo. Gracias.
Pues sobre los primeros puntos, lo que tiene que ver con la incidencia es cierto que ya está subiendo, pero es verdad también que a diferencia de otras olas estamos viendo que la incidencia de la enfermedad, la detección de casos no es el único parámetro, la única variable a seguir en las medidas que pudieran llegar a tomarse. Ahora más que nunca hay que tener en cuenta en su integridad no solo la incidencia, sino también los ingresos hospitalarios y los ingresos en UCI. Hace un año o en las olas de final del año pasado, lógicamente la principal variable era la incidencia porque había una correlación muy directa entre incidencia, hospitalización y UCIs. Hoy, afortunadamente, con un porcentaje de vacunación ya del 90% de la población, Diana en la segunda dosis del 80,3% de la población de 60 a 69 años con tercera dosis y todavía más alto a partir de 70 años, pues estamos viendo que aunque la incidencia crece a un ritmo muy alto, esto no se traslada en los mismos porcentajes ni a hospitalización ni a UCIs y por tanto la incidencia de la enfermedad no solo es la incidencia de los casos detectados, sino el impacto en las otras variables que tienen que verse en su integridad. Pregunta usted respecto del plan industrial. Efectivamente, uno de los objetivos prioritarios de ese plan industrial es reducir los desequilibrios autonómicos y, por tanto, hacer especial hincapié en aquellas áreas y territorios con menor peso industrial. Castilla y León es una región con un peso industrial mayor que la media española, pero evidentemente no está repartido homogéneamente en el territorio y nuestra idea, lógicamente, es que este plan industrial contribuya a reducir esos desequilibrios, a homogeneizar el conjunto de la comunidad autónoma. Y, por último, en relación con la empresa que usted plantea, cualquier empresa e iniciativa empresarial de inversión es bienvenida a nuestra comunidad autónoma y, por tanto, en la medida en que presente proyectos de inversión y los realice, pues recibirá las subvenciones públicas que están convocadas y a las cuales pueda tener acceso.
Sí, respecto a las ayudas a las familias, con respecto al recibo de la luz, independientemente de que esto sea el regular ese mercado, una competencia estatal y que es el Gobierno de España el que debe fijar las medidas necesarias, las medidas oportunas para conseguir bajar ese recibo de la luz. Nosotros tenemos, desde el Gobierno de la Junta, tenemos el compromiso con las familias de Castilla y León, el compromiso de proteger a las familias más vulnerables de Castilla y León. Pagamos ya hace un mes esa ayuda energética de 130 euros para los consumidores vulnerables severos, 45.000 familias en Castilla y León, superior incluso a lo que se abona por el bono térmico, que es algo más de 120 euros. Y hace unos días se ha aprobado en Consejo de Gobierno el poner a disposición de esas familias a través de las entidades locales 8 millones de euros a través de las ayudas de emergencia con esa creación de una línea especial para la pobreza energética, no solamente para cubrir esas ayudas que hicieran falta del recibo de la luz, sino también de recibo de calefacción, de recibo de gasoil y demás. 4 millones disponibles este año, 4 millones el año que viene, que se gestionan a través de los centros de acción social de las diputaciones provinciales o de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, con lo cual el indicar, el señalar a todas aquellas familias que lo necesiten, esas ayudas, que se dirijan a estos centros porque hay habilitados, hay a su disposición 8 millones de euros a través de ayudas de emergencia para estas líneas energéticas, sobre todo.
Desde Soria Noticias nos sigue hoy Encarna Muñoz. Encarna, adelante.
Buenos días. En primer lugar, ha anunciado 5 millones de euros para la cúpula de la energía del PEMA y yo quería saber exactamente para qué van a servir esos 5 millones de euros y a cuántas cúpulas va a afectar, porque no solo hay una. También se ha hablado en varias ocasiones sobre empresas que están interesadas en suelo industrial en el PEMA. No sé si hay alguna novedad al respecto, si siguen estando interesadas, cuántas son, cuáles son o a qué sectores pertenecen. Y ya para acabar, es que hay algunos o muchos alcaldes en la provincia que están un poco preocupados respecto a los actos de la Navidad, no saben muy bien qué hacer y no sé si desde la Junta hay algún tipo de recomendación al respecto. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias a usted. Respecto a la primera pregunta, el número de cúpulas, no sé si viene la información que les hemos dado, pero creo haber entendido al consejero de Fomento que eran 3 las cúpulas que se iban a beneficiar de esta inversión de 5 millones de euros. No sé si del detalle vendrá en la nota, pero hablo de memoria, creo que él nos ha informado que eran 3 las cúpulas que se iban a beneficiar de estos 5 millones de euros. En relación con el interés de muchas empresas en el Parque Empresarial del Medio Ambiente, sí, esta es una apreciación que también tenemos nosotros. Lógicamente, algunas de estas empresas que ya estaban a la espera de poder invertir en Soria, en este caso en Garray, estaban también en la expectativa de conocer con precisión cuál iba a ser el precio de venta de las parcelas y si iba a haber o no rebaja en el precio de venta respecto del coste total de las mismas. Y lo que hacemos hoy es despejar esa incógnita y, por tanto, establecer un horizonte de seguridad y de estabilidad para la venta de esas parcelas. No van a ser vendidas al precio de coste, que serían 32 euros metro cuadrado, van a ponerse en venta a menos de la mitad del precio de coste, por tanto, la Junta asume más de la mitad de esta diferencia y esto va a facilitar que muchas iniciativas empresariales puedan instalarse en Soria. Desde aquí es buen momento para animar a invertir en Castilla y León, para animar a invertir en los territorios que tienen programas específicos de industrialización y, por tanto, que esta es una buena tierra de inversión y, como usted señala, el hecho de que hoy dispongamos un precio de referencia que es mucho más bajo que el precio del coste va a animar para que muchas empresas puedan instalarse. Todas ellas, lógicamente, tienen las manos abiertas, los brazos abiertos en la Junta de Castilla y León para poder apoyar, para poder incentivar y para que sea una realidad seguir creando empleo, reduciendo el nivel de paro de nuestra comunidad autónoma. Y la última cuestión que me plantea, entre las 10 iniciativas que ayer el presidente de la Junta de Castilla y León manifestó en relación con la situación que atravesamos, una de ellas era el dirigirnos a las corporaciones locales, a las diputaciones y a los ayuntamientos para manifestarles que puedan extremar todo tipo de medidas de seguridad en relación con los actos que se pudieran convocar estas Navidades y que pudieran determinar la concurrencia de personas para que estos actos pues garanticen las medidas de seguridad, garanticen también esos espacios de seguridad y entre persona y persona y, por tanto, que se realicen, a ser posible, en espacios abiertos, que se realicen también en territorios muy amplios y con recorridos donde la concurrencia pueda distribuirse de una forma mucho más adecuada a lo largo del mismo. Y, por tanto, esa es una cosa que también haremos y que ayer anunció el presidente de la Junta de Castilla y León entre ese decálogo de actuaciones que hemos puesto en marcha desde ayer mismo.
Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy en León con Carlos Domínguez. de ILEON. Cuando quieras, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Por una cuestión de actualidad, ya que iba a la Junta de Gobierno, respecto al plan de promoción industrial, sí quería hacer un par de preguntas. Una, ¿cuál es el motivo del retraso de un año desde que finalizara el anterior, que finalizaba en el año 2020? El de servicios sociales del que nos han hablado hoy, sí, digamos que se acompasa con la finalización del anterior, pero este se ha retrasado todo este año, en principio, para su elaboración. Y luego, como lo que hemos recibido es una nota de prensa, pero no en detalle, para poder echarle un vistazo, pues ese en concreto, el plan de promoción, quería hacer un par de preguntas, no sé si dispondrá de los datos. En el anterior se recogía un peso de empresas industriales en la provincia de León del 19,3%, creo recordar que era la provincia que mayor número de empresas industriales sumaba, y quería saber, en el punto de partida de este nuevo plan, en cuánto está ese porcentaje de existencia de empresas industriales. Y por otro lado, también del plan de promoción industrial, ¿de qué manera se trata la especial reindustrialización que requieren las cuencas mineras? Como una actividad industrial que existió, entiendo, en el plan anterior, que ha desaparecido por completo en todo este tiempo y que ahora, por lo tanto, en el nuevo plan no se recogerá, y que tendrá un efecto, supongo, sobre las cifras de las provincias que tienen esa actividad minera. Lo digo porque ninguno de los 8 ejes que nos han especificado se refiere en modo alguno a reindustrialización de las comarcas, de las cuencas mineras. Y después, respecto a la cuestión sanitaria, por un lado, bueno, tenía varias dudas. Por un lado, quería saber si ha habido o tienen previsto que haya algún tipo de cambio en las personas que integran el comité de expertos. Lo pregunto un poco también a raíz de la remodelación del gobierno, si está previsto por parte de la consejería o de la Junta de Castilla y León que haya alguna modificación, o si incluso voluntariamente ha habido alguna baja, si se ha producido algún cambio ya. Sobre las unidades móviles de test, primero quería corroborar que se va a tratar de un servicio, vamos a decirlo, privatizado, es decir, que no va a estar atendido por personal público, por personal del SACIL. Y si esto no contraviene un poco la negativa sistemática a realizar cribados masivos. Entiendo que si se dirigen las unidades móviles para la realización de test a municipios, a lugares donde hay una especial elevación de la incidencia, es lo mismo de lo que se estaba haciendo cuando se realizaban cribados masivos en aquellos municipios, en aquellos sitios donde esa incidencia se desbocaba. Entonces, ¿por qué la Junta de Castilla y León no es partidaria de los cribados masivos desde hace muchos meses, pero sí lo es con el trabajo y la realización de esa labor que van a realizar las unidades móviles? Y ya por último, bueno, insistiendo en que estamos de acuerdo en que la sanidad es una competencia totalmente autonómica, quería preguntar por qué a día de hoy, cuál es el motivo por el cual a día de hoy no se están haciendo pruebas ni de antígenos ni de PCRs en los centros de salud. Lo digo, hay una ruptura del stock que pone en dificultades a las farmacias, y lo hay en toda España, pero no sé si hay una ruptura de stock y hay una desaparición de las pruebas en los centros de salud y en los consultorios, porque no se están realizando. Entonces, en sitios como Madrid, se ha anunciado la compra de 12 millones de unidades, se ha anunciado y prometido la entrega incluso individual a los pacientes de estas pruebas, y en Castilla y León no tenemos, que yo sepa, menos noticia de ninguna iniciativa de estas características. Y también de paso, porque están prácticamente bloqueados en el acceso los centros, a día de hoy, me refiero, los centros de salud, y cerrados los consultorios. Bueno, creo que es suficiente con esto. Muchas gracias.
La primera pregunta me parece que era por el retraso de unos planes. Es que no lo he entendido, si era el de Network Steel o cuál era, si me lo puede.
Plan de promoción industrial, que el anterior concluía en el año 2020 y este estamos terminando 2021 cuando se anuncia. Es decir, que se ha tardado este año un impasse entre la conclusión del anterior plan y la puesta en marcha, o al menos la aprobación hoy del nuevo plan de promoción industrial.
Perdón, no, es que no lo había entendido bien. Efectivamente, el plan anterior termina en 2020 y este tiene vigencia desde el año 2021. Y por eso lo hemos aprobado en este Consejo de Gobierno antes de que finalice el ejercicio. Ha sido necesario también adaptar el plan a algunas novedades que hemos tenido en estos últimos meses. Básicamente, por un lado, los efectos y los impactos de la pandemia, los efectos y los impactos derivados del nuevo escenario de mercados, entre ellos la ruptura de stocks, las dificultades de acceso a materias primas, los desabastecimientos de estas materias primas y, por último, como es natural, también la disposición de estos fondos europeos de nueva generación, que a medida que los hemos venido conociendo y consolidando, pues hemos sabido algunos destinos de los mismos en materia de digitalización, en materia de economía sostenible y, por tanto, había sido oportuno integrar todos estos aspectos dentro de la redacción del plan. Haberlo aprobado mucho antes de estas condiciones quizá nos hubiera situado en un escenario donde a los pocos meses de vigencia del plan pues hubiera sido necesario alguna modificación, alguna reforma para incorporar estas novedades que hemos venido conociendo en estas últimas semanas y meses, fundamentalmente asociado, como le digo, a este nuevo escenario. El porcentaje de la distribución de la ejecución de cada una de, por provincias del plan anterior, yo en este momento no lo dispongo, pero se lo podremos hacer llegar desde la consejería, está a su disposición sin duda. En relación con las cuencas mineras, es verdad, nosotros tenemos ahora en marcha un plan de dinamización económica y social de las cuencas mineras, que es un plan especialmente importante y que ha sido validado y valorado especialmente también por los agentes sociales y económicos y por las personas que están en el territorio. Pensando en el futuro, y contando también con esa comisión de seguimiento, parecía mucho más lógico, mucho más oportuno abordar el escenario del futuro de las cuencas mineras desde los fondos de la transición justa y contando esta vez, por tanto, con el papel del Gobierno, que al fin y al cabo fue el que determinó los cierres y ceses tanto de las minas como de las centrales térmicas en su momento. Hacer un plan aislado sin contar con estos fondos de transición justa y fuera de los documentos ordinarios de la normativa europea, pues suponía un esfuerzo que debíamos de integrar en su conjunto dentro de esos objetivos europeos. Es verdad que tenemos una dificultad dentro de que ya han comenzado los grupos de trabajo con el Gobierno para estos fondos de transición justa, es que estos fondos son menores de los que nosotros hubiéramos deseado y hubiéramos querido. Saben ustedes que para transición justa, dentro del plan financiero plurianual de la Unión Europea ordinario hay 10.000 millones de euros. A ellos se incorporan 7.500 millones de euros adicionales en Next Generation, total 17.500 millones de euros. Pero España, que era uno de los grandes países mineros y desde el punto de vista de la generación eléctrica por centrales térmicas, se hubiera beneficiado en un volumen mucho más relevante de estos fondos, pero desgraciadamente el criterio esencial de reparto es en función de los que hoy todavía tienen esta actividad. En la medida en que España decidió el cierre de la misma, el peso que tenemos es mucho menor y apenas vamos a obtener y a optar al 4,5% de los fondos nacionales en transición justa que usted pregunta. Por tanto, vamos a tener ya no solo menos fondos que los que tengan Alemania o Polonia, sino incluso menos que los que reciban Francia e Italia, apenas, como les digo, el 4,5% del total. No obstante lo cual, la parte que nos llegue a Castilla y León tenemos que aprovecharla, tenemos que utilizarla y, por tanto, de la mano del Gobierno, preparar estos planes de transición justa, acceder a esos fondos de la Unión Europea, que por insuficientes que sean, precisamente por el cierre precipitado de la minería, van a ser bien recibidos en nuestra tierra. Respecto a la composición del Comité de Expertos en Materia Sanitaria, el consejero no nos ha informado de ninguna novedad a este respecto. En relación con la relación de test que usted demandaba, efectivamente, si nosotros ponemos en marcha estas unidades móviles con personal que no sea del SACIL, lo que vamos a poder es conseguir que el personal del SACIL quede liberado para reforzar los centros de atención primaria, que en este momento creemos que necesitan un refuerzo específico. Por tanto, conseguimos un doble objetivo, la realización de estos test en el territorio y la liberación del personal profesional sanitario del SACIL, que pueda concentrar mayores esfuerzos en el ámbito de la atención primaria, que creemos que tiene que ser reforzada en este momento. Y, por tanto, esto sí que nos permitiría realizar este tipo de cribados, que en este momento, lógicamente, tenemos que hacer compatibles con otras actividades que no podíamos desarrollar en toda su intensidad. ¿Por qué? Porque hay que seguir manteniendo actividad en primaria y hay que seguir desarrollando una campaña de vacunación particularmente exigente y exitosa en el caso de Castilla y León. En la medida en que para personal de rastreo dispongamos de los medios que nos ofrece el Ejército y en la medida que para test podamos contratar algún tipo de medio distinto del SACIL, lo que estamos haciendo es aumentar el número de actividades que realizamos sin disminuir en los profesionales de SACIL de realizando otras actividades y, por tanto, permitiendo que reforcemos estos centros de atención primaria. Esto es, en definitiva, también lo que da respuesta a su última cuestión, que es el grado tan intenso de presión asistencial que tienen los centros de atención primaria. Y, por tanto, las vías de refuerzo de estos centros es doble. Por un lado, la contratación de ese personal sanitario que se nos permite a través de este mecanismo que abre el decreto ley, las jubilaciones, el disponer de los profesionales con el título de grado en medicina y también, lógicamente, en la medida en que podamos liberar a algunas personas que podíamos tener concentrados sus actividades precisamente para la actividad de servicio en atención primaria.